Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Estamos integrándonos a esta tertulia del viernes 3 de junio de 2016 con Álvaro Unchain, Nicolás Guigú, Claudia Mengual, Gonzalo Yeravide y hoy invitado Andrés Escagliola. Ya van a ver por qué. De hecho, muchos de ustedes seguramente ya lo saben. El viernes pasado aquí en esta tertulia estuvimos dialogando sobre una cláusula que refiere a igualdad y estereotipos de género e inclusión y diversidad sexual que se agregó a las bases del concurso literario Juan Carlos Onetti. Entre los comentarios surgidos, Álvaro Unchain dijo algo que vamos a escuchar a continuación y que explica la razón por la que nuestro tertuliano de los martes, Andrés Escagliola, está hoy aquí con nosotros.
Yo recuerdo que cuando hablamos de otro de las obsesiones de la corrección política de esta administración, que fue el baño inclusivo del Teatro Solís, que hay tantas cosas interesantes para informar de la excepcional labor cultural que se hace en el Solís como para dedicarle una nota periodística a que un baño tiene una siluetita que es mitad con pollerita y mitad con pantalón. Esa tontería realmente, ínfimo, menor, no importante. A lo que voy es a que en aquel momento Escagliola, Andrés Escagliola, si no me equivoco, ¿no? Sí. Que es también integrante de las mesas acá de la tertulia, mandó un tuit diciendo, qué disparate lo que estoy oyendo hoy en la tertulia cultural del espectador. ¿Cuánto tenemos que trabajar todavía para hacer entender estos temas? O sea, como que el objetivo, cuando a determinada gente escucha estas expresiones, lo que siente es que tiene que reeducar al que piensa diferente. Uh-huh. Como los talleres de reeducación que le mandaron al señor que no quería que bailaran dos mujeres en la Plaza del Entrevero.
Minutos más tarde, Andrés Escagliola respondía en la red social Twitter. Andrés Escagliola te dirige un par de tweets.
Bueno, sí.
Dice, en fin, sí. quien menosprecia la iniciativa de los baños en el Teatro Solís no tiene idea de lo importante que es. Nunca vivió con miedo de que le discriminaran o le pegaran por el solo hecho de buscar un lugar para hacer sus necesidades.
Pero Andrés, vale la pena que un día venga y lo discutamos.
Vale la pena que algún día venga y lo discutamos. Aquí está con nosotros Andrés Escagliola. Álvaro Unchain, ¿alguna consideración previa?
Bueno, yo quiero empezar por decir un aspecto clave de mi punto de vista en este tema. Porque si no, uno puede quedar como un homófobo o como una persona que discrimina. Y nada que ver. O sea, yo considero que es deber del Estado, obligación del Estado, asegurar que no exista ningún tipo de discriminación contra nadie, ni por su raza, ni tampoco por sus ideas filosóficas o políticas, ni por su orientación sexual, ni por su identidad de género. Esto es un aspecto fundamental que hay que dejar bien establecido. Lo que yo creo es que con políticas como las que se hicieron con el premio Onetti, pidiéndole a los escritores que hagan abordajes destacables, entre comillas, esto sí es textual, de los temas de inclusión sexual, o con el taller de reeducación que se le hace al señor que erróneamente discrimina y que debe ser justamente observado por el Estado porque discrimina, u otra cosa que me pareció gravísima, que es en aquel manual sobre diversidad sexual que se propuso a los docentes, que al final quedó sin efecto, había un montón de cosas que estaban muy bien planteadas, o sea, rompiendo el paradigma del machista heterosexual, que me parece fantástico, pero había una cosa increíble, que era la sugerencia a los profesores, a los docentes, que contaran, que confesaran a sus estudiantes cuál era su orientación sexual. Entonces, ese tipo de cosas, para mí, es la idea como de plantear otro paradigma, el paradigma contrario, y yo estoy muy en desacuerdo con eso, porque creo que lo que tiene que hacer un docente, tiene que enseñar matemáticas, tiene que enseñar lengua, historia, geografía, literatura, tiene que hablar de Shakespeare, tiene que hacer escuchar a Mozart, no tiene que decir con quién se acostó anoche.
Bien. Primeros comentarios, Andrés Escagliola, te agradecemos tu presencia.
Bueno, mi saludo para los oyentes de los viernes.
Me costó un poquito venir, después dije, ¿para qué me metí en este lío con el frío que hace? Uno se puede quedar, aunque eran 20 minutos más en la cama, pero bueno.
Es importante.
No, pero la alegría de compartir esta conversación con ustedes. En realidad, a mí lo que me motiva o me motivó a escribir tiene que ver con un par de cosas. Coincidimos en que la gestión del Teatro Solís es excepcional, como se dijo en el audio. Pero creo que hay dos elementos que vale la pena discutir y que tenía que ver, en primer lugar, con el tema de los baños, ¿no? Que se decía, bueno, una cosa menor, ínfima, realmente se la menospreciaba, y yo creo que es un elemento central y que ese menosprecio es propio de quien no ha experimentado o no ha logrado siquiera empatizar con la situación de personas que ven dificultades en algo tan sencillo como ir al baño, porque hasta allí llega esta cuestión de la discriminación. Ya no es un debate conceptual sobre el respeto a las personas, sino que tiene que ver con limitaciones concretas. Nosotros hemos recibido denuncias ahora que se creó la Secretaría de la Diversidad en la Intendencia de Montevideo en relación a baños públicos, donde sobre todo mujeres trans intentan entrar al baño de mujeres y se encuentran con agresiones, sea en quien cuida el baño, quien está adentro, y eso entendemos que ningún habitante de esta ciudad, por digamos reglas de convivencia mínimas, debería tener que vivirlo, siquiera suponerlo, porque acá también entra otra, es decir, cuando se produce el hecho de discriminación es un emergente fuerte, evidente, de que eso está presente. Pero ya hay toda una previa, es decir, una mujer trans o un hombre trans ya está pensando, si voy al baño, ¿estará bien? ¿Qué me encontraré adentro? ¿Me sacarán? Si soy un hombre trans y voy al baño, ¿hay puerta en el baño como para yo tener un espacio de intimidad dentro de ese baño? O sea, yo entiendo que hay temas mucho más importantes, ¿no? La consolidación fiscal, Donald Trump, hay temas muy relevantes. Ahora, para las personas que en concreto ven en su vida diaria la posibilidad de ser agredidas simplemente por el hecho de ser quienes son, estos son temas muy relevantes. Entonces, que una institución tan importante como el Teatro Solís en su momento haya generado este gesto, así un gesto, para decirle a las personas, miren que acá respetamos su identidad de género, respetamos quiénes son, a mí me parece de lo más relevante, capaz que un poquito más que Donald Trump para estas personas.
Bueno, comentarios de los restantes tertulianos a propósito de esta situación. Claudia Mengual.
Quiero primero enmendar algo que dije en la tertulia pasada, me parece que corresponde. Cuando hablamos del concurso, ya la convocatoria del premio Onetti, yo dije que cuando venía en el auto venía escuchando la convocatoria a un concurso en el que se invitaba a escribir acerca del aborto. La verdad es que no es un concurso. Llamó una oyente para aclararlo y me parece que corresponde. Simplemente se están recopilando historias, o sea que quería hacer esa aclaración. A mí me da vergüenza social, no sé cómo se dice, cómo será la palabra, seguir hablando de estos temas, Andrés. Me parece que tendríamos que tenerlos tan superados que ya no debería ser un asunto. Pero la realidad se impone y debemos seguir hablando porque todavía tenemos que combatir muchísima discriminación. Me da vergüenza porque cuando trato de justificar mi no discriminación, me siento como esa persona que dice, yo tengo un amigo gay. Me siento así, me siento, ¿qué tengo que justificar de algo que para mí es tan natural y tan aceptable? Y no, es una cuestión que no comprendo, pero entiendo que sí. La pregunta que me hago es por qué tienen que seguir existiendo baños de hombres y mujeres. Yo creo que lo que importa es que un baño esté limpio. básicamente, y después, cosa que no se logra, y tampoco en los de mujeres. Entonces tengo que decirlo también porque seguramente ustedes han entrado menos que yo, espero, a los baños de señoras, pero no, quiero decirlo fuera de broma, en las casas uno no tiene separados los baños de hombres y mujeres, entonces ¿por qué en lo público también? También entiendo que tienen que tener otra dinámica, que la intimidad es importante, que tienen que ser cubículos cerrados y simplemente eso, pero yo iría hacia una generalización de los baños pidiendo limpieza, y ahí es limpieza de quién propone el baño y también del usuario.
A ver la mirada antropológica ahora de Nicolás Gibú.
El tema de la discriminación tiene varios niveles. Hay en Uruguay, por ejemplo, hay muchísimas formas de discriminación implícita. Yo estoy muy cercano por mis investigaciones a la población afro-uruguaya, que como ustedes saben está tratando de ser incluida en algunas áreas del Estado a través de la ley de cuotas y demás, pero son procesos que son muy lentos, muy engorrosos. A veces, por ejemplo, pasa que la discriminación es tan implícita que yo siempre señalo, que, por ejemplo, que las universidades uruguayas, públicas y privadas, ¿vieron ustedes, vieron alguna vez un profesor afro-uruguayo universitario?
No.
¿Conocen? No. No. Estudiantes muy pocos.
Yo conozco solo a Edgardo Ortuño, que es profesor de historia.
Pero poquitos casos, ¿no? Para el porcentaje de población que son. Entonces, ahí uno empieza a ver las diferentes formas de que con los sociólogos llamamos de racismo estructural que tiene el Uruguay y que se reproduce, pero de una manera invisible, al extremo que uno le pregunta a los diferentes gestores universitarios sobre el tema, y para ellos está todo funcionando de manera adecuada, es decir, que son formas de discriminación implícitas, interiorizadas. Por otra parte, pasa que las poblaciones discriminadas, como decía Ariel, empiezan a interiorizar esa discriminación. Entonces los propios sujetos se preguntan, ¿será que tengo que ir a ese baño? ¿Será que tengo que hacer esto? ¿Será? Cuando en realidad son derechos adquiridos pero no respetados en la vida cotidiana. Uruguay es un país que discrimina de una manera suavemente ondulada, como todo lo que hace. O sea, nuestro racismo no es un racismo de Ku Klux Klan, pero somos racismo, somos racistas. Nuestra homofobia no es del ala derecha del Partido Republicano, ya que vamos a hablar, que ya es mucho decir, ¿no? Ya que vamos a hablar de Donald Trump en el próximo bloque, pero también somos homófobos, suavemente ondulados y machistas, y es decir, tenemos un conjunto de elementos profundamente discriminatorios que los manejamos acorde a nuestra uruguayez, que tiene esas características de ese espíritu de medianía y mesocrático que hace que todo no sea ni muy importante ni muy trágico.
Bien, algunos comentarios de los oyentes. Mejor hablemos de educación permanente, que incluye formación en valores, dice un oyente. Otro, yo no discrimino, pero no estoy de acuerdo con compartir baños con hombres ni homosexuales, trans o lo que sea. Y es un tema de pudor, que hagan un baño para homosexuales y otro para trans. A muerte con Scagliola, pasándoles el trapo a la tertulia conservadora.
Bueno, no lo he dicho, conversadora.
Después, después quieren ser correctos políticamente. Ni con hombres quiero compartir el baño. Lo políticamente correcto no me va. Para mí el baño del Solís es discriminación. O sea, no te incluyo, sos distinto. Apoyo lo de los baños comunes, limpios y con privacidad que señalaba Claudia. Voy ahora con Gonzalo Eyeravide.
Bueno, en realidad, desde el punto de vista, yo no puedo opinar sobre, porque opinar sobre los baños, digamos, sería como una especialidad más vinculada a la arquitectura o a
la sanitaria.
O a la sanitaria directamente, u otro tipo de cosas, que desconozco, pero sí está claro una cosa, que esto es una necesidad, social. Lo relevante, es paradójico porque Álvaro decía, minimizaba el hecho, ¿no? Decía, es algo menor, ínfimo. Y en realidad capaz que habría que leer lo que decía Álvaro por el contrario, porque realmente sería menor, ínfimo si fuera en un baño de un boliche medio perdido por ahí en la ciudad o extramuros, digamos. Pero es el Teatro Solís, ¿no? Entonces es un lugar emblemático, muy fuerte. Es algo que nos costó mucho a los montevideanos y a los uruguayos. Después de aquel terrible incendio, recrear, rearmar y volver a poner en funcionamiento, que está funcionando con mucho éxito, que tiene algunas particularidades, eso lo he estudiado ya desde el punto de vista publicitario, es un lugar que todavía tiene que superar en no mostrarse elitista frente a la gente. Uh-huh. Para eso se hacen políticas activas, se abren las puertas, se traen niños de escuelas de un montón de lados, es importante que eso siga ocurriendo. Uh-huh. Y bueno, y me parece que esto del baño va en esa línea de apertura. Uh-huh. Y además de ejemplo social, porque hay algo emblemático en el Solís y cualquier cosa que pasa en el Solís me parece que es un ejemplo para la sociedad, y en ese sentido lo puedo ver hasta como un mecanismo publicitario positivo en el sentido de esta política. Después de ahora me vino a la memoria recordando publicidades, una que hizo el Correo, que tal vez fue desacertada desde algún punto de vista, pero que tuvo una particularidad, que es que aparecía un personaje travesti, pero no era una temática sobre el asunto de la diversidad sexual o de géneros, sino que era algo sobre el correo, no recuerdo qué, ni siquiera, si era algo sobre el envío de paquetes o cartas o qué cosa, pero aparecía un personaje como uno más. Y a mí me ha pasado como publicista muchas veces enfrentarme, incluso trabajando para instituciones públicas, y realmente es ardua la tarea nuestra, porque vos decís, bueno, a ver, vamos a hacer una representación social del Uruguay. Bueno, tiene que aparecer un negro, un afroamericano, un negro, ¿no? O una negra. Si aparece, está apareciendo como una cosa forzada, o aparece naturalmente. ¿Qué mensaje estoy dando? Y hay una cosa que revela por qué tenemos esta problemática los publicistas. Es porque somos muy, hay un racismo muy grande instalado en la sociedad. Hay una discriminación muy grande. ¿Por qué? Porque poner un personaje así no es una decisión menor en un rodaje, por ejemplo. Y menciono ese aviso del correo porque el aviso quedó totalmente resignificado y todo el mundo hablaba del personaje este, cuando en realidad la temática del aviso era otro y pretendía pasar como si... Y no pasa como si nada. Pero no pasa como si nada, no por... por esa publicidad, sino por lo que pasa en la sociedad, claro, ¿no? Y bueno, eso me parece que son datos que revelan hasta qué punto discriminamos. Claro.
Hablando del correo de discriminación positiva también, y de negritud, estuvo acá hace un tiempo la presidenta del correo, y dice, fíjate vos cómo son las cosas, eso del lenguaje inclusivo políticamente correcto. Yo entré a la asamblea de Dubái siendo negra y salí siendo afrodescendiente. Y yo sigo siendo negra, ¿eh? Porque lo manifestaba en esos términos. Muchas veces quien es objeto de esas políticas también se siente medio como incómodo. Algunos comentarios de la audiencia antes de darle una nueva participación a Andrés. Dice, en el Inmujeres los baños son asexuados desde 2012 en la calle Maldonado, dice Alicia de Palermo. Algunos otros, pero, soy tolerante con la diversidad y no discrimino a nadie, pero me tienen harto las actitudes reaccionarias y autoritarias de los trans, por ejemplo. Y señor Guibú, si no hay negros médicos, abogados o docentes, es porque los negros no los mandan a estudiar en muchos casos.
Ay, por favor, eso es racismo pleno.
Bueno,
por favor.
Ojo con la discriminación positiva, con la discriminación positiva en exceso. Ejemplo, más cargos para afrodescendientes en llamados a concurso. Después otro, las personas afrodescendientes son discriminados en todos lados, no solo en los baños. No existe racismo suave, no existe racismo suave. El mejor diseño de baño integrador es el que hizo la Facultad de Psicología, todos al mismo, y además la presión social te obliga a lavarte las manos, bueno, en fin, y hay más.
Pero eso la falta. Una acotacióncita nomás que me quedó en el tintero, perdón, Álvaro. La falta, el hecho de que ciertas poblaciones, y voy a hablar de una que conozco bien, porque lo trabajé mucho, hicimos varios años campaña para el MIDES por esto, que es las personas con discapacidad. Son más o menos 250.000 en Uruguay, un porcentaje alto de la población. Tiene unos índices escandalosos de desempleo. Y eso es producto de la discriminación y es producto de algo que mencionaba Nicolás recién al pasar, que es esa especie de, ya cuando la discriminación es tan grande que empieza a operar adentro mismo de esos senos familiares y de esas personas que no se animan, porque además imagínate cuántas frustraciones puede tolerar uno que de repente no tiene ninguna discapacidad en particular, o por lo menos visible. ¿Cuántas discriminaciones puede aguantar una persona hasta que decide directamente quedarse en su casa? Quedarse en su casa y no salir y volverse invisible, que es un poco lo que a veces desde esa penillanura suavemente ondulada le pedimos o les exigimos a los diferentes, que no sean visibles.
Álvaro y luego Andrés.
Yo hago mías todas las iniciativas que se emprendan para combatir la discriminación, que es un hecho, es una conducta regresiva, es una conducta propia de la falta de educación. Y ahí voy a la política social fundamental. Este gobierno hace agua de verdad en el tema educativo. Digo, están todos los resultados de todas las investigaciones nacionales e internacionales lo demuestran. Estamos haciendo agua en la política social fundamental para la equidad del país, que es la educación, y estamos haciendo un hincapié excesivo en este tipo de iniciativas que deberían nacer, primero que nada, de una política educativa consistente que le demuestre a los niños desde la cuna que todos somos iguales y que no hay otra diferencia que nuestros talentos y virtudes según la Constitución. Entonces, a lo que yo quiero ir es a eso. Si nosotros seguimos agarrando el tema micro y dándole el valor que le estamos dando, se nos está escapando la tortuga con el tema macro, que es generar el contexto educativo para que no haya más gente que discrimine ni al homosexual, ni al negro, ni a nadie, para que todos tengan los mismos derechos. Ahí es donde tenemos que operar. Y la ley este país nos garantiza a todos que tenemos un Estado al que recurrir cuando somos discriminados. Entonces, yo prefiero que un profesor en enseñanza secundaria enseñe los valores que surgen de Madame Bovary, de Flaubert, o del Don Quijote de la Mancha de Cervantes, y no esté diciendo cuál es su orientación sexual y por qué él se acuesta o con un hombre o con una mujer o con quien sea.
Bien, un minuto apenas. Simplemente algunos comentarios. No entiendo que sea una discriminación. Creo que discriminar es tratar de convencernos que todos somos iguales cuando naturalmente no es así, claro. Dice un oyente. Otro dice, vivo en Canadá hace 18 años con mi pareja, por años con nuestros derechos totalmente reconocidos. Aquí este tema llevó años en ser legislado. Claro. Y sobre todo la educación. En Uruguay hay que superar otras discriminaciones, como por ejemplo la edad para aplicar a un trabajo. Aquí, dice este oyente en Canadá, es ilegal preguntar por la edad en una entrevista laboral, dice Leonardo. Andrés, cerramos.
Sí, bueno, muchos elementos que surgieron en la conversación. Comparto con Nicolás que nosotros tenemos un sistema de discriminación suavemente ondulado, pero muy, muy eficaz. Nosotros hicimos una investigación sobre personas trans y la educación, y lo que nos decían era que lo que más las lastimaba y las motivaba a no ir al liceo finalmente o a desafiliarse, no era la golpiza que le habían dado a la salida del liceo un día o en la esquina o a la vuelta, sino que era el insulto cotidiano, el pequeño insulto cotidiano, como una gotita, es súper eficaz. Lo mismo que es eficaz en relación a la población afro, el no tener referencias, ¿no? Y una sociedad que permanentemente, de una forma sutil o no, les está diciendo que están condenados a ser porteros, trabajadoras domésticas y desempeñarse en esos roles. ¿Por qué? Porque nos movemos en distintas instituciones, lo vemos y nadie hace nada sobre eso y nos parece extraño. Sobre lo que Álvaro dice micro, yo le digo básico, y como básico me parece fundamental. El tema de los baños es tan fundamental, ustedes ahora van a discutir sobre Estados Unidos, que en Estados Unidos hay distintos estados que están sacando leyes para prohibir a las personas trans ir al baño acorde a su identidad de género. O sea, hay una policía destinada a revisar a las personas, hay denuncias de personas en el baño que se encuentran con una persona trans y llaman al 911, me imagino, o alguno de estos teléfonos. Entonces, no es una cosa menor, es una cosa fundamental, porque en el baño no es cuestión de sanitarios y arquitectos. En el baño ponemos todo, ponemos nuestras construcciones culturales sobre lo que es el género, sobre lo que es la identidad de género, que además, de paso, castiga no solo a las personas trans. ¿Qué pasa con un padre que tiene que llevar a su hija al baño? ¿Qué pasa con una persona mayor que tiene que ser asistida por una persona de diferente género para ir al baño? Son dificultades con las que se encuentran todos los días. Entonces, creo que son temas básicos, se abrieron otros, pero en esos lugares tan básicos, tan concretos, es donde se expresa esa eficaz discriminación de todos los días.
Bien, te agradecemos la presencia.
De verdad, con ese énfasis, yo creo que el énfasis no está en el baño, sino que está en la educación y la cultura.
¿Puedo agregar algo?
Álvaro, una diferencia que tengo contigo es que no hay que caer en falsas oposiciones. Claro. ¿Por qué una cosa? ¿Por qué? Sin duda que es importante la educación, sin duda que hay otros problemas que son muy importantes, pero estos son los llamados derechos de tercera generación social. Hace relativamente poco, Fernández Huidobro, que ojalá tenga larga vida para los humoristas y para los analistas políticos, es divertido cuando no trágico oírlo hablar, decía no, ahora la izquierda está distraída con estas pavaditas de los homosexuales, no sé qué, no estoy citando textuales.
Un invento de la socialdemocracia europea.
Bueno, eso es una operación eso es una operación política de un homófobo, por supuesto, o de alguien que está en contra de estas políticas. En el fondo no lo va a reconocer porque no le conviene, porque justo calzó que está dentro de un partido que se llama de izquierda, pero obviamente es una manera de desatender esa política. Pero es una falsa oposición, insisto. Se pueden hacer las dos cosas a la vez.
Nicolás. Sí, que yo estoy de acuerdo con Álvaro, que obviamente la matriz educativa estatal, privada, pero también familiar y de otros órdenes, es importante para trabajar sobre la temática de la discriminación y tratar de superarla, pero también política de Estado clara, por ejemplo, el caso de los trans que traía un oyente. Bueno, los trans empezaron a tener este trabajo más o menos digno a través de diferentes políticas de desestigmatización, pero también a través de formas políticas de cuota por las cuales empezaron a ingresar al Estado, si no han ingresado. Yo el año pasado tuve por primera vez una estudiante trans en la universidad, en todos los años que tengo de profesor universitario, y tiene que ver estrictamente con políticas que espero que sean de Estado, pero ahora son políticas de gobierno en relación a esta población.
Bueno, muy bien. Lo del liceo que acabo de escuchar no es así. Los jóvenes son los que menos discriminan. Somos los adultos mucho más discriminadores, dice un oyente.
Mucho más.
Díganle a Ibu que... sí, porque te escucharon... Preguntan por tu salud, porque te escucharon... Bueno, de todo.
¿De mi salud?
Sí, porque te escucharon toser mucho, dice. En fin, si estaba fumando demasiado.
Sí, estoy fumando demasiado.
Están discriminando por fumador.
Y otra persona... Y no escribo más, dice, porque nunca se leen mis mensajes.
Pero yo estoy leyendo. Justo leíste este.
Nos invitan a participar y nunca tienen tiempo. Bueno, no, pero yo estoy tratando de compartir todo lo que es posible. Pasa que son tantos. Che, miren que la educación no es solo escuela, son las familias, los clubes, claro, las iglesias, los medios. Uh-huh. Bueno, y te agradezco que nos hayas traído esta agenda de diversidad sexual e igualdad social 2016-2020. Si la fueras a presentar con un título...
Es la visión estratégica y las acciones que vamos a emprender en este periodo de gobierno. A ese título agrego un subtítulo que tiene que ver con la educación. Se dice que la educación es muy importante, pero separa la distribución de una guía que atiende precisamente a trabajar a nivel educativo la diversidad sexual. Uh-huh. Vaya contradicción.
Bueno, no agregues temas porque nos da para otra.
Álvaro, no la tienes al baño.
Bueno, pausa y seguimos adelante.